aquí tenemos la música que indica que por aquí anda Maná Maná, Arturo López Valerio, y que estamos entrando en el episodio 14 de esta octava temporada del Martes Tecnológico aquí en el Matutino de la 91. Y hoy vamos a hablar de prioridades digitales. Antes de saludar propiamente a Arturo, les recuerdo que este episodio 14 de esta octava temporada del Martes Tecnológico, usted puede encontrarlos a través de la91fm.com en la sección de podcast, también los pasados en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. También siempre es interesante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio, y visitar su web arturolopezvalerio.com. Buenos días.
Buenos días, Carlotti. ¿Cómo
estás? How are you doing?
I'm fine, thank you.
Qué bueno. Nada, vamos a dar inicio a las sociales, que entiendo que hay variopintas.
Sí, hay un poquito de todo. Gracias a la audiencia del Matutino por estar conectada, donde quiera que esté, hasta en la luna. A los que están en el tapón también, felicitaciones, disfruten ahí. Y evidentemente a todo el staff del Matutino, mis saludos. Aprovechar también para agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes en México y al equipo de Startups México por la invitación al MetaFest celebrado en dicha ciudad de Aguascalientes la semana pasada. Fue una actividad muy interesante, reconecté con colegas que tenía casi 2 décadas que no veía, cosa que...
Pero tú tienes 2 décadas vivo. Es que tú pareces Benjamin Button.
Ah, sí, sí. Okay. Más o menos. ¿Cuatro?
Sí. Sí.
Bueno, vale.
El doble.
Sí.
Bien,
el
okay.
Doble. 2 por 1. Entonces, y evidentemente nuevos colegas del ecosistema fintech, del ecosistema del metaverso y de las tecnologías de internet que se dieron cita en esa ciudad porque... El MetaFest estaba integrando a diferentes actores, sobre todo del ecosistema de inversión y emprendimiento de México completo. O sea que fue un gran honor. Ahí vimos entre tiburones, productores de tiburones, emprendedores, etcétera. Sí,
¿le cogieron miedo o no? Porque no. Al final ellos son fuertes, pero ellos son cool. O sea, cool. Son fuertes porque necesitan serlo. Vale, a la hora
un negocio de $1,000,000,000.
Claro. Que hay que sacar
el aire.
Todos los dientes del tiburón, por supuesto.
Así mismo. Bueno, ahí en mis redes sociales, @López Valerio, me pasé el fin de semana subiendo algunas fotos en historias que habrán expirado, pero luego venimos ahí a lo que es al timeline y publicamos peculiarmente. Las vamos a compartir próximamente. Y nada, fue una gran experiencia y luego estaremos como comentando sobre esos temas que vimos ahí que sirven también de motor a otras iniciativas que estamos empujando con el apoyo de dichas instituciones aquí en la República Dominicana. A tomar una nota, porque se me había pasado las semanas anteriores, y es que a final del mes pasado, con este sombrero de Camaratic, que soy su presidente, visitamos a la DGEIT, que es la Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental, y nos sentamos con doña Milagros Ortiz Bosch, que es su directora.
Sí, ahí te vi, sí.
Sí, más que figureo, ¿verdad? Uh-huh. Es básicamente, este año el país está hosteando 2 eventos muy importantes en lo que se refiere a datos abiertos. Recuerden que los datos abiertos, al final de cuentas, son aquellos datos digitales con las características técnicas y legales necesarias para que cualquiera, en cualquier lugar y momento, los pueda usar, reusar y distribuir libremente. Y esto es algo que el gobierno firmó hace unos años atrás, un acuerdo global, fue uno de los países signatarios del acuerdo de datos abiertos. Por tanto, las instituciones del Estado tienen que regularmente publicar estas informaciones que son de uso ciudadano. Okay. Entonces, basados en esto, hay 2 eventos que son regionales que se van a estar celebrando en el país. Primero es el Abre Latam, que es una desconferencia que busca acelerar el proceso de apertura de información mediante datos abiertos e impulsar la transparencia en América Latina, y con datos, que es el evento regional más importante sobre datos abiertos de América Latina y el Caribe. Entonces, Dominicana es el país anfitrión este año. Para más datos, pueden ir a mi cuenta de Instagram, @LopezValerio, o en LinkedIn, y pueden buscar más información. Pero es un honor desde Camaratic poder ser coorganizador, porque la OEA solicitaba una organización que apoyara a Dirección Gubernamental y de Ética e Integridad Gubernamental. Y evidentemente Camaratic dio el paso y se estará celebrando Abrelatán con datos, que esperen luego las informaciones ya de las fechas específicas del evento, pero ya viene ahí, y por eso estábamos visitando a Doña Milagros. Finalmente, para no extenderme más, sí, estaba en las redes sociales, no soy reportero del Antinoti, pero hay un video ahí rodando sobre un caso que nos ocurrió con el vuelo AM-655 de Aeroméxico, precisamente iba a México el miércoles pasado, pero el vuelo se canceló por unas fallas humanas, no había tripulación para ese vuelo, y luego nos movieron a un vuelo al día siguiente, valga la redundancia, jueves. El tema fue una odisea, hubo un retraso de casi 12 horas. Nos montaron en el avión, nos desmontaron en el avión, había un relajo. De hecho, en Twitter había un hijo del presidente anterior de México, del expresidente, que estaba en el vuelo. Okay. Y él se quejó en Twitter. Entonces, fue algo como bizarro, pero al muchacho lo empezaron a detener el vuelo y a moverlo de asiento porque él no podía estar sentado en un lugar. O sea, extrañísimo. Entonces, nada, tengo ahí como...
¿Cómo que no podría estar sentado en un lugar? ¿Por seguridad o algo así?
No, o sea...
Para molestarlo con Jota.
Sí, exactamente. Entonces, fue extraño. De hecho, junto con los pasajeros, después de tener, ¿verdad?, atrapados muchas horas ahí, coescribimos un mini guión. Que esperamos hacer una serie de 8 capítulos, porque todo lo que nos pasó da para 8 capítulos.
Wow.
No, la tengo la lista, te la enseño luego. Okay. Y son tantas cosas que son inverosímiles. Ahora no podemos despegar, falta combustible. Ahora no podemos, no, hay que abrir una... estaba cayendo granizo. O sea, todo ley de Murphy, porque todo lo que podía pasar, pasó.
Exacto.
Y nada, perdí mi conexión gracias a Aeroméxico, tuve que pelear allá.
Ay, que cierto, yo vi que en lo que vi decía, no, las conexiones todas están cuadradas. El tipo con aquella cara dura y pidiendo disculpas y muy amable él, que no, que todo... Y te dañan. Te dañan un viaje.
El itinerario, claro. No, había mucha gente molesta y personas que se les creó un problema. Porque sí, yo tenía conexión interna en México, pero había personas que perdieron su vuelo a Londres, perdieron su vuelo a otros lugares. Y eso está mal. Entonces, nada, bueno que el equipo de Aeroméxico, que tenía 4 vuelos a la semana y luego extendió vuelos diarios, revise si realmente puede cumplir la promesa de valor. Entonces, cuando estaban 4 vuelos, estaba bien. Ahora estamos teniendo muchos problemas, atención al Ministerio de Turismo también, porque no se pueden forzar las rutas, no es traer pasajeros, es que también vuelvan a sus casas. Entonces el CAPI es muy bonito cuando decimos, vienen tantos turistas, está bien, pero vamos a asegurarnos que realmente regresen. Yo sé que era un problema que no se puede repetir, pero pasa cuando se estresan, y sobre todo esos vuelos que son pequeños, aviones pequeños de Aeroméxico, si es una ruta diaria, hay que ver los temas de mantenimiento y está pasando muy frecuente con esa empresa.
Bien, bueno, pues vamos a entrarle al martes tecnológico, recordándoles que el tema de hoy es prioridades digitales. Generar una estrategia de datos clara orientada a ayudar a conocer a fondo al usuario desde lo cualitativo y cuantitativo, de la que la estrategia esté alineada y contribuya en gran forma a los grandes objetivos de la empresa es la clave para que éstas empiecen a tomar decisiones estratégicas, obviamente basadas en datos. Según el estudio Prioridades Digitales 2022, realizado por la firma Multiplica, el 82% de las empresas ha aumentado los ingresos procedentes de los canales digitales por encima del 20% en Latinoamérica. ¡Qué interesante!
Así mismo. Y gracias al equipo de Multiplica por enviarnos ese informe. Y es bueno así acérquese un poco a su dispositivo, si está en un salón, porque lo vamos a decir bien al pasito, porque hay que tomar en cuenta que las prioridades digitales son una tarea pendiente en muchas organizaciones y que el crecimiento digital no debe empujar a planes acelerados para abordar dichas prioridades. Ese es el primer error que veo que cometen muchas organizaciones. Se plantean planes biónicos. No estamos hablando de 6 meses. O sea, a veces 18 meses es muy rápido, porque usted no puede hacer un cambio total, salvo que usted cambie la empresa. O sea, cancela a todo el mundo, lo manda a su casa y cree otra empresa. Que generalmente hay inversionistas que prefieren hacerlo. Hay que tener cuidado porque si usted acelera mucho, lo que las personas es que apoyan el cambio, pero no cambia el core.
Okay.
Y cuando no cambia el core, eso vuelve y surge. Entonces, por tanto, no hay transformación. Usted tiene tecnología, tendrá flujo y proceso, pero luego las personas, su viejo programa surge. Y en esas aceleraciones, lo que hace mucho personal valioso es que no resiste esa celeridad y lo que hace es que se va. Y muchos consultores diseñan procesos para que sacar gente también.
Okay.
Entonces, hay que tener cuidado porque el crecimiento tiene que ser parte de un plan, no algo que se tiene que hacer rápido como que usted se va a morir en el día de mañana. Entonces, Dios no quiera. Entonces, dicho esto, hay que entender que los datos indican que los buenos resultados que tienen las empresas en sus canales digitales las animan a seguir invirtiendo en sus estrategias digitales. Y por eso es que hay que ir progresivamente, observando el dato, observando el impacto, haciendo la inversión. Porque esta inversión, sobre todo el presupuesto que requieren, la mayoría de las organizaciones van a destinar, y esto es una proyección que hace Multiplica, van a destinar un presupuesto importante a su hoja de ruta digital en este 2022 y 2023. Y sobre todo, se tiene proyectado un crecimiento de un 60%. Empresas que han participado en esta encuesta de Multiplica y que, en cierto modo, este número de encuestados han aumentado sus partidas presupuestarias para desarrollar su estrategia digital. Y esto estamos hablando sobre una base de unas 3.000 empresas encuestadas. Y es interesante porque todo el mundo va a aumentar el presupuesto. Y lo ha hecho desde el inicio de la pandemia. Pero también un 20% afirma que no va a mantener una inversión incrementada, sino que va a invertir más similar a los montos que ha aportado a su presupuesto previamente. Luego el 7% indica que ha reducido, es decir, reconoce que destinará menos dinero para el impulso de las estrategias digitales. Ahora, cuando se revisa el modelo de encuesta realizado en el año 2021 sobre las áreas de mayor avance, que han sido la generación del tráfico hacia los canales digitales, el desarrollo de capacidades de analítica digital, las migraciones al cloud, la automatización de procesos y la inversión en los canales digitales social media, vemos claramente que ya son muchos elementos que son deudas de la organización con el pasado. ¿A qué me quiero referir específicamente? Y es que las organizaciones tuvieron momentos o hitos donde podían haber hecho tomado esas decisiones puntualmente. Es decir, cuando llegaron las redes sociales, 2010, muchas organizaciones se montaron en buen dominicano, pero otras no.
Ah, sí.
Entonces, hay un gap entre la que inició temprano y la que inició después. Hablamos de 2015 y encontramos que había muchas empresas que ya estaban en redes sociales, pero no necesariamente tenían una estrategia definida. Tenían una cuenta, tenían lo que dice mi amiga Milka Peguero, un sobrinity manager, que es prácticamente alguien de la familia que maneja las cuentas, pero no necesariamente un enfoque estratégico. Pero para esto, continuemos escuchando después de la pausa, porque tenemos más cosas que decir.
Así es, dele para allá.
Porque mamá se merece lo mejor. Club Propagás la.
Mana, mana.
Buenos días, continuamos con el martes tecnológico aquí con Arturo López Valerio. Hoy estamos hablando sobre prioridades digitales. Ahorita les recuerdo por dónde escuchar todo esto nuevamente, pero para darle paso así como y podamos concluir el tema. Dele para allá.
Gracias, Carlotti. Entonces, hablábamos antes de la pausa que los mayores áreas de avance en lo que es el crecimiento de las inversiones en todos estos, en estas prioridades digitales, los vamos a repetir. Generación de tráfico hacia canales digitales, desarrollo de capacidades de analítica digital, las migraciones al cloud, la automatización de procesos y la inversión en los canales de redes sociales. Y mencionaba la figura del Sovereignty Manager, que es básicamente este joven que aparece a partir de 2015, entusiastas de los canales digitales, que empiezan a manejar estos canales para las empresas, pero no necesariamente son estrategas o son profesionales. Pueden ser profesionales de otra área, pero no necesariamente con el conocimiento de las plataformas digitales. Y esto entonces provoca otra ralentización en el ecosistema de negocios, porque se empieza creyendo que se está manejando bien, por lo menos esos canales digitales, pero la mayoría de las personas que empiezan a gestionarlos son entusiastas o son personas de la misma organización que tenían una idea de lo que estaban haciendo. Estamos hablando de 2015. Cuando llegamos a 2022, nos damos cuenta de que tenemos un ecosistema digital más acelerado, tenemos una apuesta a futuro de las mismas plataformas que están evolucionando increíblemente en su forma. Ya no son redes sociales, ya no es una página web, ya estamos hablando de hasta un metaverso. Es decir, ambientes virtuales donde también la marca va a tener que hacer un accionar y que tiene unas configuraciones que van a tener una serie de reglas específicas. De hecho, el estudio de Multiplica cubre unas 17 prioridades digitales que tiene que tener un negocio y que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el mayor énfasis para este año está en incrementar los ratios de conversión digital y conseguir un conocimiento más profundo de sus clientes a través de la adopción de soluciones de analítica. ¿Y por qué esto? Se lo voy a decir en buen dominicano. Es que perdieron el tiempo. En vez de no poder trabajar una estrategia clara desde el principio, estaban improvisando. Improvisar en el canal digital, usted podía tener las métricas, los vanity metrics, que al final tengo muchos likes, tengo muchos seguidores, pero esto no significa ventas. Y yo creo que tengo como 8 años hablando sobre eso aquí. Pero ahora se nota la aceleración de que con presupuesto, con acciones abruptas, entonces hay que generar conversión. Le tengo una noticia, querido amigo empresario, inversionista, emprendedor. Eso no se hace ahora de la noche a la mañana. Eso es más difícil hoy. ¿Por qué? Porque las comunidades ya están más atomizadas. Es verdad que Facebook tiene más de 2,000 millones de usuarios conectados a sus plataformas alrededor del mundo y que en República Dominicana casi alcanzan los 8 millones de usuarios digitales con todos sus bots incluidos. Pero eso no implica que aunque usted tenga plata para invertir en esos canales digitales para poder hacer adquisición de clientes, usted ha logrado, como decimos nosotros en nuestro sector, ese click con su audiencia. ¿Por qué? Porque usted ha estado jugando en el canal digital. Yeah. Usted ha estado improvisando, ha estado guiándose de que un influencer hace un TikTok y empieza a hacer ciertos movimientos inteligentes para poder conseguir una audiencia. Pero esos son modelos de negocio distintos. Uh-huh. Un influencer tiene una dinámica totalmente diferente a la que puede tener una organización que ahora puede estar desesperada en conseguir un cliente digital. Y lo interesante es que usted puede traer un modelo enlatado, importado, como todo lo que nos encanta traer a República Dominicana. Hasta la libertad la trajeron por barco Duarte desde Francia. Entonces ahí tenemos ya un mal precedente histórico. Entonces, caramba, no funciona así. ¿Por qué usted no ha dedicado tiempo de crear flujos digitales para conectar? ya no es comprar. Y se lo dice alguien que tenía la red de influencers más grande de República Dominicana. Y eso no es suficiente. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero si usted no conecta con el consumidor, si su cliente no entiende que esa es la vía y el canal, usted lo construye y se construye relación, transacción por transacción. Eso no se puede hacer aceleradamente. Y eso lo dice claramente, Multiplica en su estudio. Y es lo que están cometiendo errores las organizaciones en Latinoamérica. Aunque hay crecimiento, hay una aceleración que no necesariamente es buena, porque queremos hacer un proceso que debimos construir durante casi una década. Y estamos hablando de que usted puede tener una organización que puede tener 20 años, 15 años. Las más nuevas quizás han aprovechado desde que nacen y han aplicado estos canales digitales. Pero el hecho de que en 2022 todavía los ratios de conversión son los temas de inversión, me dice a mí claramente como consultor de que usted no construyó nada en el pasado. Es decir, usted no tiene una base sólida para poder entonces monetizar, rentabilizar esos flujos digitales que ahora son más diversos que nunca. De hecho, se cita la apuesta de campañas automatizadas de marketing en el estudio en un 58%, y que mientras que un 52% colocan la personalización de la experiencia del cliente, la investigación del customer experience y el impulso de acciones de plataformas sociales como en la lista de prioridades. Y eso, hay un elemento fundamental. Cuando hablamos de experiencia de cliente, no estamos hablando de que una agencia diseñe un website. Es que debe construirse lo que se define como un customer journey, en donde no es solamente la interacción digital del consumidor en ese recorrido desde que ve un anuncio hasta que llega a su sitio web o pasa por sus redes sociales. Es realmente los flujos y procesos que están ocurriendo dentro de la organización que hacen que ocurra la experiencia positiva. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las empresas digitales del sector han construido concretamente experiencias que han sido altamente efectivas en términos de la captura del lead, que es todo lo que queremos: tomar un usuario normal y convertirlo en un potencial cliente. Pero cuando entra a la organización, la cultura comercial diseñada quizá en el parque jurásico o en una propiedad colindante, evidentemente estropea el flujo digital. Porque si usted tiene un proyecto que captura leads y que ese cliente potencial, pensemos que le estamos ofreciendo boletas de cine, para poner un ejemplo. Y esa boleta de cine, cuando llega al sistema, el proceso comercial, porque no es automatizado, le dice: mira, te voy a enviar la boleta en 3 días, pero la función es mañana.
Okay.
Entonces, esas disparatadas que ocurren en nuestro mercado, y ojo, no solamente aquí, ocurre en México, ocurre en Centroamérica, ocurre en Latinoamérica, porque de nuevo, hay muchas empresas que quieren montarse y monta cosas. Es decir, pongo la página web, pongo las redes sociales, o sea, check, pero no conecto nada. A la hora de que luego damos una mirada, después de pasado 5 años, 10 años, específicamente a lo que construimos, ya no me sirve el juguete, evidentemente pasaste 5 años simplemente poniéndote chapitas como un general. De eso no se trata. Se trataba de que el primer canal que pusieras antes de abrir el otro debía tener un indicador claro de que está funcionando. Y los buenos consultores hacemos ese trabajo. Le decimos al cliente: eso no sirve, no está funcionando. Al empresariado no le gusta que le digan eso, porque su proyectito, que se le puso una nota de prensa, que se invirtió en un lanzamiento, que le hicimos bombo y platillo, ¿cómo es posible que no funcione? No funciona porque la organización no tiene el flujo.
Quítale el termostato, que aquí no se usa eso.
Exactamente. O pon un almacén sin seguro. Se te va a incendiar un día y perdiste toda la mercancía. Entonces, dejamos de hacer cosas. Es la cultura. No importa que su empresa sea de 1,000,000,000, no importa que su empresa sea una MIPYME. Tendemos a poner el frente de blog y el techo de zinc. Y se ve bonito. Y lo pintamos todos los años. Ok. Entonces, Las empresas en Latinoamérica, según Multiplica, están invirtiendo en el desarrollo de estrategias omnicanal. Esto es un siguiente nivel, es decir, estar en múltiples canales. También en la implementación de inteligencia artificial, los más avanzados, en un 45%, y en lanzar nuevos productos digitales móviles. Ahora, después de 20 años en esta industria del Internet, cuando leo estudios de este tipo, y que me perdonen mis amigos de Multiplica, generalmente en los tipos de encuestas empresariales se proyecta mucho lo que quiere el consejo de dirección. Quieren inteligencia artificial, quieren nuevos productos digitales, quieren omnicanal, porque son las palabras de moda. Las empresas no pueden quedarse atrás. Pero tengamos cuidado con ese problema de las prioridades digitales. No es añadir cosas nuevas, no es tener la colección de carritos en tu caja de Hot Wheels color azul, que eran muy chéveres de por hecho. Es que funcione. Si no funciona, no le sirve de nada a la empresa, porque el cliente lo dice. Usted agarra un cliente en el piso, si es una tienda, o un cliente a través de una encuesta que le realice y pregúntele, ¿funciona? Usted tiene que terminar en la oficina. Si le responde que sí, usted no tiene estrategia omnicanal. Usted está jugando a la omnicanalidad. Entonces, cuando la organización que se compromete no en hacer un proceso biónico, sino en establecer los parámetros y un reconocimiento interno de cuáles son los elementos que no importa la tecnología que yo ponga, al final la estructura no va a permitir que funcione. Entonces ahí podemos hablar de una transformación digital verdadera. Ahora, el resto de las prioridades digitales son invertir en la región en inbound marketing, lo cual es bueno, es una metodología aprobada. De hecho, nosotros tenemos una en la oficina en Tabuga que se llama Halfmoon, porque identificamos hace unos años que el mercado no aguantaba el inbound, por lo mismo que me refiero. Uh-huh. Y le llamamos Halfmoon. Es decir, vamos a hacer la mitad del inbound para que funcione.
Okay.
Entonces, y sí, funciona. Nuestros ratios son excelentes cuando activamos proyectos. Ahora, no sirve de nada si el proyecto choca y se estrella y se desbarata contra la cultura de la organización. Automatizar los procesos internos con empleados es un 38%. Entonces, fíjense aquí la dicotomía. Agárrense. Uh-huh. Poner en estrategias, en marcha estrategias de first party data, que es básicamente, en vez de usar un canal de un tercero, utilizar un canal directo para yo tener la data como si fuera una lista de correo electrónico, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Esos son los menos. Disponer de capacidades para identificar el valor del ciclo de vida de los clientes, 31%. Crear chatbots o asistentes virtuales para contratar servicios cloud y ayudar a los clientes a poder tener interacciones en el negocio, 26%. O sea, lo que verdaderamente importa en la encuesta está menos. Y mi llamado hoy es que pongamos una llamada de atención. Usted no puede hablar de ciencia de datos, laguna de datos y estrategias digitales si al final usted no utiliza la misma tecnología y primero atiende bien al cliente. Lo demás es guerra de la galaxia. Y usted lo que está haciendo es comprando taquillas para el cine.
Ok.
Muy buenas tardes.
Bueno, terminamos con la reflexión de la semana. El 70% de los fracasos en los proyectos de cambio son consecuencia de una mala ejecución de estos. Los motivos: escaso liderazgo, falta de planificación y anarquía en el seguimiento. Esto lo dijo Adolfo Ramírez, autor del libro Digitalízate o Desaparece. Y bueno, nada. Hasta aquí el episodio de hoy de El Martes Tecnológico. Recuerden que este episodio número 14 de la octava temporada, Prioridades Digitales, está disponible en un ratito en la 91fm.com en la sección de podcast. Además, este y los anteriores Martes Tecnológicos pueden buscarlos y seguirlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden también seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter, y darse una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos nueva vez mañana a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.